Doctor Manuel Castiñeiras, actualmente profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero antes profesor primero de la Universidad de Santiago de Compostela y luego durante varios años conservador jefe de la sala del Departamento de Románico del MENAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Bien, creo que todos ustedes conocen ya ampliamente al doctor Castiñeiras y sobre todo a su obra, a su dilatada obra, especialmente o sobre todo sobre románico, pero sobre todo tipo de manifestaciones del románico, que me gustaría destacar sus libros, el libro de su tesis doctoral o fundado sobre su tesis doctoral, el calendario medieval hispano, textos e imágenes. También, más recientemente, una exposición, una interesante exposición que organizó en diversas sedes europeas dedicada a Santiago, a la historia de Diego Gelmírez, y mucho más recientemente, el año pasado, la publicación de un pequeño pero muy nutritivo libro, muy sugerente libro, sobre el tapiz de la creación. Que le ha llevado a diversas aportaciones o a diversos estudios en los últimos años. Bien, no quiero dilatarme más. Él nos va a hablar hoy de un tema que también ha abordado en otras ocasiones, pero que seguro nos va a aportar nuevas y sugestivas hipótesis: la decoración mural y el mobiliario de altar en las catedrales románicas catalanas.
Moltes gràcies, Joan. Bona tarda. En primer lloc, voldria agrair molt especialment Gerardo Boto i els organitzadors el haver-me invitat a participar en aquest congrés dedicat a les catedrals romàniques. Tot seguint les indicacions d'en Gerardo Boto, la meva intervenció es centrarà en qüestions de tipus metodològic sobre el problema de la funció de la pintura i el mobiliari litúrgic a les esglésies catalanes, és a dir, l'ornatum. Intentaré, a més, respondre a algunes qüestions o algunes preguntes de fons, com l'estatus de l'art al segle XII i quins eren els autors d'aquestes obres. Em centraré per qüestions pràctiques, perquè al final no podia sometre l'auditori a una carrera. A la Catalunya Vella, concretament al segle XII i als seus antecedents, i és clos, ho sento, els exemples del segle XIII, perquè em semblaven que per la discussió podien ser menys interessants. I en concretament, i tot seguint la idea inicial del projecte de Gerardo Boto, tractaré una mica més la Seu d'Urgell. Ahora, sin embargo, mi intervención en castellano, porque sé que será mucho más fácil de seguir, porque además mi catalán es malo. Bien, voy a empezar por cuestión. Esto no se mueve. No se mueve. ¿Qué le pasa? ¿Aquí? ¿Tengo que ir una a una? Vale. A pesar de la cantidad llegada hasta nosotros de pintura mural románica en Cataluña, tan solo una ínfima parte de esta pertenece a los conjuntos catedralicios. Esta paradójica ausencia nos obliga a realizar una serie de reflexiones metodológicas sobre el estatus y el papel de las catedrales en la génesis y desarrollo de esta técnica, así como en la función que en estos espacios tuvieron otro tipo de ornamentos, como la orfebrería, los tejidos o la pintura sobre tabla. Ello nos va a permitir plantear cuestiones como el diálogo entre las diversas artes figurativas románicas, así como la relación de estas con las artes performativas, que daban sentido litúrgico y paralitúrgico a los conjuntos catedralicios. No, se ha revelado. Voy a tener que hacerlo. Bueno, da igual, hay una flecha. Se da la paradoja que hasta nosotros en Cataluña tan solo han llegado testimonios más o menos completos de ciclos pictóricos procedentes de pequeñas iglesias rurales, en su mayoría de las comarcas pirenaicas de Pallars y la Ribagorça. cuya preservación se ha querido explicar por el aislamiento de las mismas y la consiguiente falta de renovación de estos edificios en el tiempo. No sabemos, sin embargo, si las grandes iglesias abaciales, como Ripoll, o los grandes centros catedralicios, un poco un incordio, lo de la flechita, como Barcelona, Girona, o sea, d'Urgell, poseían también grandes programas figurados de pintura mural que habrían podido servir de modelo o inspiración a los mencionados templos. Esta es una primera pregunta. Algunos autores, como Xavier Barral o Joaquín Yarza, han sugerido que lo que nos ha quedado es un pálido reflejo de lo que había, aplicando un modelo de centro y periferia, pero no estamos ni en Roma ni en Aquisgrán, que en mi opinión es difícil de aplicar a Cataluña y al ejercicio de las artes pictóricas en la fase románica. Cataluña era entonces una tierra muy feudalizada, repleta de pequeños poderes feudales, condales y episcopales que ejercían la función de patronos de las artes. Si el círculo del denominado maestro de Pedret trabajó en los territorios del conde de Pallars, concretamente en las iglesias de Àneu y Burgall, es posiblemente por su vinculación con la familia condal pallaresa, seguramente con Artau II, Eslonza, su mujer, o por la pertenencia a la misma del propio obispo Sanot de la Seu d'Urgell, donde es casi seguro que no trabajó el maestro de Pedret, en la Seu d'Urgell. Esto es una paradoja también. Lo que para nosotros es hoy periferia, en los siglos XI y XII, era un punto de creación artística en el seno de una sociedad feudal profundamente atomizada. Lo siento, pero tengo que utilizar la flecha. Dime qué pasa. Ah, pero utilízala abajo. Vale. No. No. Va bien. Lo mismo se puede decir de la calidad artística, de los conjuntos pictóricos. En los pocos casos que conservamos pinturas murales en catedrales, tenemos, por ejemplo, el caso de la Seu d'Urgell, donde solo nos ha llegado, al menos en pintura mural, el conjunto de Sant Pere, y más tardío el de Santa Caterina, pero ya adentrándonos en el siglo XIII. Pero si nos centramos en centros de los que tenemos constancia, como el caso de la Seu d'Urgell o Roda d'Isàvena, en la que me permito incluir porque está en la discusión, estas precisamente sirven para confirmarnos que en muchos casos no existía... En muchos casos no existían estas diferencias de calidad artística entre lo que nosotros llamamos el campo y la ciudad. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Sant Pere de la Seu d'Urgell, que dato en el segundo cuarto del siglo XII, o la capilla de Santa Caterina, y que no es muy distinto desde el punto de vista de calidad artística a iglesias de lo que nosotros llamamos hoy en día campo, como puede ser Sorpe. Aquí tenemos Santa Caterina, las fotos antiguas del conjunto de Santa Caterina de mediados del siglo XIII, que si lo comparamos a San Esteban de Andorra, que está en la periferia, pues es mejor San Esteban de Andorra que lo que se hacía en la catedral. Entonces, estos argumentos a veces es querer aplicar modelos del siglo XX al estudio del pasado y resultan un tanto complicados, al menos en un territorio como el catalán, donde los poderes estaban tan divididos y tan pequeñitos que habrá que aplicar otro tipo de razonamientos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la famosa capilla de San Agustín en Roda d'Isàvena, que por mucho que la literatura haya querido elevar al máximo el hallazgo en los años 30 de las figuras de la capilla de San Agustín, aquí nos volvemos a encontrar con la misma paradoja. No hay ni comparación desde un punto de vista de la calidad. Es decir, es mejor lo que se hace fuera de la catedral que lo que se hace dentro. Paradójico, al menos lo que nos ha quedado. Ya sé que es discutible, pero la paradoja existe en todo caso. Y en el caso de otra catedral como Vic, lo poco que ha llegado hasta nosotros son estos restos que se han datado entre el año 1180 y 1200, que están situados en el pórtico, en el porche, en el antiguo porche, y que fueron encontrados en las excavaciones del año 40, y que nos muestran simplemente lo que sería una decoración pintada de un cortinaje en la parte inferior, que tampoco nos promete un gran ciclo, ¿no? En todo caso, lo que sí queda la cuestión abierta es si la catedral de Vic, al menos a finales del siglo XII, fue sometida a una pintura masiva del conjunto, puesto que una noticia del siglo XVIII nos habla de la existencia de una gran figura de Pantocrátor en la zona del presbiterio. Pero no lo podemos saber porque no tenemos mucho más. Siento. Es decir, el concepto centro y periferia, que es muy cómodo para aplicarlo a Milán o a Roma o a Aquisgrán, resulta un poco complicado aplicarlo a las tierras catalanas. Bien, otra cosa es que las técnicas por excelencia del románico, por su elevado coste y efecto estético, fuesen, como veremos más adelante, la orfebrería y los tejidos, tal y como se deduce de la documentación conservada. Estos objetos llenaban los altares de las catedrales, por ejemplo, de Girona o la Seu d'Urgell, así como de otra iglesia que no es catedralicia, como la abacial de Ripoll. En el caso de la Seu d'Urgell, de Girona o Roda di Sàbena, los tejidos conservados aún hoy en día hablan por sí mismos del esplendor de estos objetos en las catedrales, porque formaban parte del tesoro. Pongo este famoso dibujo de Folch y Torres evocando lo que podía ser la instalación o el altar de uno de estos grandes conjuntos. No obstante, desde un punto de vista de la historia de las técnicas y de la formación de los artistas, la pintura catalana, por su densidad y variedad de soportes, mural, tabla, pergamino, ofrece a los estudiosos un campo privilegiado de investigación, cuyos resultados, como veremos, pueden ser perfectamente extrapolables al de otras regiones de Europa. Tal y como se deduce de la documentación conservada, estas grandes iglesias, en las grandes festividades litúrgicas, decoraban los muros de las naves y los ábsides, así como sus mesas de altar, con tapices y bordados, una técnica mucho más cara y deperible que la pintura mural, como muestran los ejemplos que han llegado hasta nosotros del tapiz de la creación de Girona, el pali de las brujas en el Museo Episcopal de Vic, pero que procede de San Joan de las Abadesas, o el frontal bordado y el estandarte de Sanot, del cual os hablará Laila mañana. Yo no me voy a detener en esa cuestión. En todo caso, en el primer caso y en el tercer caso, en Girona y en Urgell, se trata de tejidos de producción local, hechos para el ajuar de la catedral. De hecho, la mayoría de las partes bajas de las pinturas murales catalanas imitan cortinajes colgados sobre el área y cómo estos se decoran con clipios, con el bestiario, como ocurre en Santa María de Taúll, o escenas del psicomaquia, como ocurre en Santa Eulalia de Staón, para los cuales hay ejemplos por toda Europa para comparar, pero que en el fondo lo que están reflejando es precisamente esa magnificencia de la sede, de lo que había en la sede, en los tesoros de la sede. No hay que olvidar que en las grandes catedrales, iglesias abaciales, con estas telas se vestían los altares en las ceremonias litúrgicas más importantes del año, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, y que en muchos casos su exacta función específica se nos escapa, ya que probablemente, como veremos, servían también para velar imágenes o muebles de altar, como frontales de orfebrería o pintados, que solamente se exponían con todo su esplendor a la vista del público en ciertos momentos de la liturgia o en determinadas festividades. En este sentido, existe una numerosa documentación que yo no voy ahora a hacer un listado. En todo caso, sí es muy interesante el caso de Ripoll, que puede servir como paradigma la cantidad de nombres distintos de tejidos que se nombran en sus inventarios, particularmente en el del siglo XII. con toda una serie de nombres como palios, dosales, cortinas, cuadragesimales, pendones y tapeta, distintos tipos de tejidos utilizados en la decoración del altar. De la documentación, aunque a veces es muy difícil saber exactamente a qué se está refiriendo cuando se hace el inventario de turno, se induce o se deduce que cuando se habla de palios, estos funcionaban más bien como frontales de altar, que cuando se habla de dosales, se está hablando de manteles litúrgicos, que cuando se habla de cortinas, es evidente, no hay que traducirlo, que cuando se habla de cuadragesimales o de nigras, era un tipo de paramentos, un tipo de tejidos que se utilizaba para velar los paramentos durante la cuaresma, y a ello habría que añadir los pendones o estandartes que se colgaban en los ábsides, como posiblemente el caso del estandarte de Sanot, que no era precisamente para ir a la guerra, sino para celebrar posiblemente el culto al santo en la catedral de Urgell, o los tapecios, que normalmente eran alfombras que se colocaban delante del altar en el espacio del presbiterio y que en ocasiones evocaban la decoración de los mosaicos pavimentales. Como sabéis, o gran público, parte del público sabe, pienso que el tapiz de la creación pudo tener esta función. En todo caso, muestro cómo existen toda una serie de altares pintados que están evocando precisamente estos preciosos objetos que todavía hoy se guardan en el almacén del Museo Diocesano de Urgell, en parte algunos de estos tejidos con el cual podríamos hacer comparación. Esto es San Román de les Bons, en Andorra. Está el famoso de Santa María de Taúl, que no es otra cosa que seguramente una evocación de un tejido que está en el tesoro de Roda de Isábena, un tejido musulmán del siglo X o siglo XI, este tipo de tejidos con los círculos entrelazados. Bien, esto por lo que respecta al lujo. No obstante, cuando algunos de estos tejidos están decorados y están decorados con escenas de psicomaquia, podrían ser susceptibles de una lectura iconológica, como se han hecho en otros casos, sobre todo en el Lacio y en Campania, se ha aplicado este tipo de lectura iconológica. En particular, estoy especialmente seducido por la interpretación que hace Thomas Dale, de las cortinas pintadas de la cripta de la Catedral de Aquileia, donde también ahí hay toda una serie de escenas de lucha que indican, en las que se quiere indicar a través de ellas una alegoría, que es la función misma del velo. El velo. En ello se ejemplificaba la lucha entre el bien y el mal para hacer explícita la idea de que se trataba en realidad del velo de la carne, de la condición humana que al retirarse descubría la luminosa verdad de la encarnación y la resurrección, siguiendo la epístola de San Pablo a los hebreos. Y San Pablo habla precisamente que al quitar el velo, es decir, su propia carne, ¿no? La revelación. Bien, no obstante, en otras ocasiones las telas hacían explícita referencia a la penitencia, la muerte, como las cortinas cuadragesimales o negras, o incluso la resurrección de Cristo. Es muy interesante un convenio que existe entre dos sacristanes de la Catedral de Girona de 1053, en el cual se indica el carácter móvil de estas telas, para las que existía un responsable que se ocupaba de colgar, descolgar y guardar los ornamentos ecclesia, cortinas y pales, sobre todo durante la celebración de la Pasión y de la Pascua en un arca, en un arca que podemos interpretar que se puede referir a un arca física o se puede referir a una habitación, a un sitio que funcionaba como el arca del tesoro, como sucede en otros lugares. De hecho, el Viernes Santo se procedía a la nudatio altaris, o despojo de los altares, para así poder hacer más explícita durante la celebración del Domingo de la Pascua, día por excelencia del ornato del templo, con colgaduras, alfombras y bancales, la resurrección de Cristo. Es un juego esto de los tejidos, a fin de cuentas. No pensamos que estaban eternamente colgados, como si fueran crucifijos en la casa de la abuela. No, eso es algo que se cuelga y se descuelga y que evidentemente sirve a una función, como he sugerido, como sabéis, en el caso del tapiz de la creación. Bien, en todo caso, los tejidos son importantes, y no dejan de ser algo para engalanar y para ornar el altar en las catedrales, pero lo que tenía un valor máximo era la orfebrería. La orfebrería como técnica, como sabéis, estaba considerada la reina de las técnicas, y de ahí que en muchas ocasiones el trabajo del orfebre y la técnica de la orfebrería no solo fuera considerada como mágica, sino como algo relacionado con el prototipo bíblico del artista. Como sabéis, Bezalel, en el Éxodo se nombra Bezalel, que no es otro que el primer artesano del tabernáculo. Entonces, es decir, la orfebrería siempre, no solo por lo cara que es, o lo difícil que era el secreto de poder hacer un objeto de orfebrería, sino también porque existe este modelo bíblico absoluto de el artista del tabernáculo. Y ahí me interesa porque me sirve para hacer una reflexión de tipo metodológico, precisamente, aunque sabemos tan pocas cosas sobre el siglo XII, y es muy difícil a veces entrar en cuestiones de calidad y de importancia de las artes, sí que es interesante contraponer este excelso papel que tenía la orfebrería en los textos, pensemos por ejemplo en Teófilo, y el papel que se le asigna a la pintura. Existen pocos textos, al menos muy explícitos, sobre la función de la decoración en el templo, y uno de los más interesantes es precisamente el de San Vincenzo in Galliano, que como sabéis se data de 1007 y que Saverio lo conoce perfectamente, en el cual en el mismo ábside hay esta inscripción que comenta la función de la pintura, y a la pintura la llama esclava, ¿no? Ancella che adorni il tempio, tu sei dispensando bellezza, questo infatti il tuo compito, ¿no? Es decir, una esclava, algo añadido, el ornatum que se añade al templo, pero que no deja de tener un lugar secundario. Yo sigo la traducción que da Marco Rossi en su último libro. Bien, volvamos a la orfebrería, porque esto me interesa, un tema bien conocido en Cataluña y que suscitó largos estudios. Si analizamos la documentación del siglo XI, lo que sorprende en Cataluña es precisamente la cantidad de referencias documentales en Girona, en Urgell, o en la misma abadía de Ripoll, a todos estos ornatos pintados en los altares. Existen, por ejemplo, esta referencia que nos comenta cómo era el altar de Ripoll, esta tabula coperta en auro con lapidus esmaltis, 16, que posiblemente estos 16 están indicando escenas o decoraciones, y tabulas coperta argento 2, que posiblemente son laterales de altar, es decir, un frontal con sus laterales. Existe este famoso texto que ha dado lugar a especular con el baldaquino, cómo podía ser esta decoración del altar de Ripoll, y también ha dado lugar a imaginar, cosa que es difícil, comparándolo con cosas como el antimpendio de Volvinus en San Ambrosio de Milán. No, no era para tanto seguramente lo que había en Ripoll, sería una cosa mucho más modesta. Os pongo el tesoro maravilloso de la Catedral de Milán, esto es San Ambrosio, y ahora vamos a el Duomo, con el famoso evangeliero de Ariberto. En todo caso, es un poco para mostraros, porque lamentablemente del siglo XI en Cataluña ha quedado cero y una ceniza, os enseño después la ceniza, pero imaginemos que podía haber tenido, que hubieran tenido este aspecto, imaginemos, pero me parece a mí que no. En todo caso, la estética, sí, y el dinero era muy importante, valía mucho. Ermesenda dio 300 uncias de oro al altar de la Catedral de Girona. Eso es muchísimo dinero para hacer un altar dorado. Entonces, el famoso frontal de altar de la Catedral de Girona, consagrado en 1038, sabéis que la condesa Ermesenda donó entonces una enorme cantidad de oro, 300 uncias, para la construcción de una tabla dorada ad aurean construenda en tábula, la cual fue completada hacia el año 1041 por su nuera, la condesa Gisla, esposa de Ramón Berenguer I, que se hizo representar en la obra a los pies de la Madre de Dios, acompañada de la inscripción Gisla Cometisa Fieri Iusi, o sea, ella lo llevó a cabo como patrono. Es muy bonita la inscripción, no fecit, Fieri Iusi, lo llevé a cabo. La incorporación al altar de los nombres de Hermesindis, como sabéis, creo que ha sido Francesca la que ha sugerido que esta gema, este sello que se conserva en el tesoro de la catedral, pudiera ser parte de este altar, con el nombre de Hermesindis en latín y en árabe, como los Reyes de Aragón, firmando en las dos lenguas. En todo caso, lo que más me interesa es que Gisla aparecía retratada y aparecía retratada como patrona de la obra, y esto es un uso típico de la orfebrería. Lo mismo sucede en Santiago, en el caso del perdido frontal del altar de Diego Gelmírez, donde él aparece también con esta inscripción en que lo celebra como el que da el dinero para la realización. Y esto de poner la cantidad de dinero debía de ser importante para quedar para la posteridad esta gran cantidad de dinero que se da. Bien, en todo caso, esto me ayuda precisamente a entrar en esa discusión que proponía al principio: la orfebrería es de lujo, la orfebrería es del Antiguo Testamento, es Bezabel, la pintura orna, parece que la pintura tiene como una segunda categoría, y resulta obvio, al menos, que habitualmente los costosos altares realizados en metales y piedras preciosas estaban destinados a perpetuar la memoria del comitente. Pero eso es totalmente ajeno a lo que pasa después en el mobiliario catalán en madera en los siglos XII y XIII. Aquí no hay ni comitentes, ni retratos, ni firmas. En mi opinión, la reiterada ausencia de retratos o firmas de comitentes en esa extensa producción de frontales pintados es un indicio de su elaboración seriada en talleres monásticos y catedralicios y de su condición de objetos, entre comillas, baratos, destinados a la ornamentación de iglesias rurales, así como a su patrocinio por parte de las instituciones eclesiásticas. Llamaban mucho la atención desde un punto de vista visual, pero no dejaban de ser objetos que, desde un punto de vista de lo costoso y de la producción, eran obras que no comportaban grandes donaciones por parte de ningún comitente. Podía ser una empresa de la institución. Bien, por otra parte, hay una larga historia del frontal de Gerona que yo no contaré. Como sabéis, desaparece con Napoleón o con las guerras napoleónicas. Hay una descripción de Villanueva que lo describe muy bien y que permitió hacer ese dibujo que yo os he mostrado, pero en la búsqueda de estos son las emulaciones en madera del siglo XII, en la búsqueda de lo que pudiera haber, lo único que tenemos, y que yo prefiero seguir datándolo a finales del siglo XI, es este tríptico de Vallespir, que todavía no es de uso público porque duerme el sueño de los justos en una casa privada en el sur de Francia, pero que esto es de lo poco que tenemos de cómo podía ser esta orfebrería catalana del siglo XI. Es decir, bastante es la idea de metal repujado, y no parece que sea especialmente lujoso. Es muy interesante, yo no lo voy a analizar, porque esto es una pieza remontada de una crucifixión, creedme, pero si alguien tiene buena vista, aquí está el cuerpo de Cristo al revés con el perizoma, y aquí tenemos a Adán, y aquí tenemos María y Juan, es decir, era una antigua cruz que ha sido desmontada y ha sido remontada posiblemente en el siglo XIX como tríptico. En todo caso, me interesa precisamente para cómo podía ser el aspecto de esta orfebrería, que yo no calculo que fuese tan esplendente como a nosotros nos parece a partir de los textos. En todo caso, me interesa porque conecta con cosas que están en Conc, en el tesoro de Conc, es decir, este tipo de orfebrería repujada que conectaría muy bien el Tesoro de Conca en el siglo XI con lo que se pudiera estar haciendo en Cataluña en alguno de estos conjuntos. Bien, hay un tema que... ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuarto de hora? Bien, hay un tema que lo he eliminado esta mañana, que era... porque es muy interesante precisamente para entender un poco el ornato del altar y toda la parafernalia del altar, que es la idea de Santa Santorum, y Cataluña en este sentido es muy rica en textos, a veces no bien explorados, está muy explorado el tema de las dotalías, es cierto, y todo el simbolismo de los documentos de donación, que es muy interesante porque, evidentemente, en todo este material los tópicos o los topos son siempre los mismos, Moisés, el tabernáculo, el templo de Jerusalén. Es decir, esta lectura que a nosotros hoy en día nos parece forzada desde nuestros ojos del siglo XXI es algo que está absolutamente en la génesis de estas obras de arte, ¿no? Y es evocar precisamente el altar de los altares. Recordad en la famosa discusión entre San Bernardo y después el abad Suyer, que toda la justificación es siempre la mayor gloria de Dios, es la evocación del templo de Salomón y del tabernáculo, del antiguo tabernáculo. En todo caso, existen textos muy interesantes en Cataluña. Sabemos, por ejemplo, que el Flavio Josefo estaba en la biblioteca de Ripoll. Flavio Josefo precisamente nos ofrece la descripción más espectacular de lo que era el templo de Salomón en el siglo I, y tenemos también toda una serie de textos, como por ejemplo el famoso de Oliva de la inauguración de Garcías en Cuxá, en la que nos habla precisamente de el baldaquino, y el baldaquino es leído como si fueran los querubines que están dando sombra al antiguo propiciatorio, es decir, el altar. Es decir, hay toda una relectura interesadísima de todo esto. Incluso encontramos textos interesantísimos sobre donación de capas con campanas, con gemas que evidentemente están haciendo alusión al famoso efod de Aarón en el Éxodo, y toda una serie de iconografía de altar que da mucha importancia a María, y María precisamente es la nueva arca de la alianza. Es decir, ahí todo esto lo he eliminado porque si no, no podía contar otras cosas que me interesa contar hoy. En todo caso, eso está ahí y a nosotros nos sirve al menos para hacer una reflexión. Ahora voy a ir sobre lo concreto, pero la primera parte de lo concreto la voy a pasar muy rápido porque no es catedral. Y es cómo podemos ver algún caso concreto y entender al menos el tema de la pintura o el tema de las artes pictóricas en relación a la catedral. Bien. Existe este personaje, que imagino que habrá salido mucho estos días, que es Sanot, obispo de la Seu-d'Urgell entre 1095, pongo un interrogante, 1122. Como sabéis, Ot era hijo de Llúcia de Pallars, y era el hijo pequeño de Llúcia de Pallars, y digamos que la carrera de Ot está orientada precisamente a la promoción eclesiástica. Es por eso que es muy probable que a partir del año 1080-1081 Llúcia se instalase en Urgell, precisamente para promocionar la carrera de su hijo. Y de hecho, en su elección en 1095-1096, digamos que era una elección que ya todo el mundo sabía que iba a ser elegido como Gelmírez en Compostela. Ya había hecho un currículum vitae para poder ser elegido. En todo caso, es muy interesante porque la época de Sanot, como todo el mundo sabe, coincide con la debatida cuestión del origen de la pintura catalana y el origen las grandes corrientes de la pintura románica en Cataluña. Bien, yo creo que, evidentemente, y por razones obvias, Ot y el entorno de Sanot promocionaron evidentemente toda una serie de conjuntos, sobre todo en los territorios del conde de Pallars, como es bien famoso. Me centro en este, lo voy a pasar muy rápido, San Pere de Burgal, donde está representada la condesa. Como sabéis, Posiblemente es una representación funeraria, después de su muerte, es una evocación de la madre, de la, así lo dice la vida de Sanot, de la santa estirpe de su madre. Pero me interesa el conjunto de Bourgail precisamente señalaros, bueno, los retratos que posiblemente Sot se dice que ay, que no lleva una mitra, no era obispo. Es que la mitra hasta mediados del 12 no era preceptiva. Él está vestido de religioso, puede ser obispo precisamente aquí. De la misma manera que la figura que la acompaña es una figura de mujer. Posiblemente esa es Lonsa, que es la mujer de Artau, la que está aquí. Pero esto saldrá en la publicación. Bueno, todas las tradiciones, pero del ciclo de Bourgail me interesa señalar precisamente esta conexión con la reforma gregoriana que es evidente en la vida de Sanot y sobre todo en la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Anke Wunderwall escribió, yo comentaré ahora esta tesis en la segunda parte, ha escrito una tesis sobre la pintura en la diócesis de la Seu-d'Urgell, ya habla de un estilo diocesano, yo no estoy muy seducido por este nombre, pero en todo caso coincido con ella al menos en la lectura que hace sobre este fondo gregoriano del ciclo de Bourgail, con esta exaltación eucarística, porque esto estaba al orden del día. O sea, mismo estaban pintando esto, estaban discutiendo en Bari, San Anselmo, el problema de la transustanciación y todo el gran problema, y Monte Cassino estaban editando todos estos textos maravillosos sobre contra Berengario de Tours, ¿no? Es decir, ahí hay ese gran debate y que muchos ciclos de esta época están reflejando el debate. En todo caso, lo que está claro es que antes de 1119 posiblemente esto era lo que se hacía en la diócesis de Urgell, se estaba promocionando este tipo de pintura, pero lo que me interesa es entender las complicadas, o al menos desde un punto de vista cronológico, pinturas de San Pere de Urgell que yo considero que son posteriores al año 1119. Ot es difícil que quisiera hacer algo en la SEO, porque como sabéis, desde inicios del siglo XII estaba reformando la catedral, con lo cual pintura en la catedral no hay, no puede haber. Con lo cual, por eso todo el tema de Pedret deberíamos de desligarlo, es una cosa de familia de linaje en Pallars y en toda esta zona, pero no tiene nada que ver con esto. Bien, en contra de lo que piensa Anke Wunderwall, que aunque Wunderwall publicó un artículo y ha publicado un libro defendiendo que las famosas pinturas de San Pere de la Seu-d'Urgell son de finales del siglo XI y ella se basa precisamente en un documento del 1097 en el cual se habla de nada. Se habla de que un arquilevita pues da toda una serie de elementos para el altar, pero ornamenta litúrgica, ni altares ni nada, o sea, pues cositas. Como sabe muy bien Gerardo, la iglesia estaba construida en el siglo XI, pero tenemos la duda de si estaba o no pintada. Es importante para situarla en el contexto de Cataluña y también para entender qué tipo de trabajos hacían las catedrales. Revisando la documentación, me sorprende, porque además es una documentación muy publicada y súper conocida, hay un artículo magnífico de Eduardo Guerrero, además, sobre el tema, que en parte he releído para volver sobre la cuestión. Tenemos un montón de información sobre San Pere, que no es ni una noticia ni dos. En 1114 se dona a esta iglesia de San Pere, para los que no sean de la zona, en el plano aquel que yo coloqué, la iglesia de San Pere es la que está en uno de los lados del claustro. Es una iglesia que se liga con las procesiones de la Ascensión de la Pascua. Es una iglesia dedicada, regida por los canónigos, y todas las donaciones son de los canónigos, en este caso. Bien, en todo caso, en 1114 se donan 100 sólidos, increíble, para un sericopano, o sea, para un paño de seda, por un arquilevita. En el 16, una onza se le da al altar, que yo interpreto que es una donación al altar, pero no una donación para hacer nada, porque aquí no está hablando ni de renovación ni de nada. Es una onza al altar, sí. Y en 1119, y este es el testamento interesante, en el testamento de Ramón Bernat, que era el prepósito, tesorero, que es un personaje que sale varias veces en la documentación precisamente para hablar de todos estos temas, ahí Ott, o sea, el obispo, aparece como testaferro. Es interesante, ¿no? Porque el obispo aparece como el testaferro de lo que está donando el tesorero para que se haga en el futuro. Y ahí, en esta cuantiosa donación, que es bastante interesante, se da toda una serie de indicaciones muy precisas, porque se va nombrando varias veces los lugares, y por ejemplo, se dice que se restaurationem ipsius tabulae Sancti Petri, o sea, esto es claro, se restaura la tabla de San Pedro, y para ello se da 30 monedas de oro, que es al lado de las 300 uncias de Hermesendas nada. Y aparte se dedica dos hórreos, es decir, dos almacenes, imagino, de grano, para la obra del cimborrio. Y aquí todo el mundo interpreta cimborrio como ciboria. No, en la documentación catalana una cosa es el ciborio, otra cosa es el cimborrio. Yo creo que aquí está hablando de una obra en la iglesia, no de un ciborio. Concretamente, aquí. Para mí, y esto es algo que entra en el terreno de la especulación, este frontal tan famoso que se conserva en el Museo de Arte de Cataluña y que lo conocemos bien porque lo analizamos, se analizó, bueno, es muy interesante porque esto es todo hecho de arsénico, que era muy caro en esta época, está todo hecho de arsénico. Todo ese amarillo es arsénico, que es una forma de imitar el oro, pero con otros procedimientos. Siempre se ha llamado de los apóstoles, porque nadie quiere saber, no tenemos nombre, pero es evidente de la documentación, porque así se dice que viene de la Seudubien. Y yo estoy tentado a pensar que es el altar de San Pera, este altar que se está nombrando en 1119 o que se comenzaría a hacer en 1119. Para mí, desde un punto de vista iconográfico, esta pintura siempre responde a un tema, que es una ascensión sinóptica, es decir, se han eliminado varios elementos de la ascensión y se ha reducido al formato del panel. Lo comparo con ejemplos de ascensión y se ha quedado reducido a la nada. ¿Tengo que acabar? Y
cinco minutos.
Tenemos el tema de las pinturas de San Pera, que para mí se harían después de esta década de 1120. No lo puedo entender de otra manera, sobre todo viendo la recepción que esto tiene en Martinet en 1150 y en otros ejemplos de la zona. En todo caso, me interesa porque se ha hablado mucho también de las inscripciones, de esta inscripción que la gente ha leído mal, como bueno, una traducción imposible. Yo creo que el texto de la traducción es muy claro, qui assumpsi membra venendo, no vejendo, es decir, está aludiendo a una famosa inscripción que es donde yo asciendo como vuestra cabeza, vosotros los miembros de mi cuerpo debéis seguir, que es un tópico que aparece en todas las escenas de la ascensión del mundo germánico. Y de hecho para mí, estaría, aquí está esta inscripción en una cosa del Mosa o en estas cosas del Enrique II, el Apocalipsis de Bamberg, del mundo germánico, estaría en esa línea. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, lo siento de verdad.
Manuel, cuando veas esto, se acabó.
Vale, bueno. Entonces, ahora en estos cuatro minutos que me quedan, yo quería hablar de un tema, pero me va a cortar el micrófono. Y es el problema de qué función hacían realmente las catedrales desde un punto de vista. Está claro que la producción de los ornamentos litúrgicos es clara, la producción de bordados y tejidos es clara, tanto de producción local como de compra. La Seu d'Urgell, en este sentido, es uno de los sitios más espectaculares de Europa como tesoro de tejidos importados del mundo islámico y del mundo bizantino para decorar la iglesia. Entonces nos queda la pintura, claro. La pintura es local, claramente. Entonces, en el tema de la pintura, retomando tesis antiguas, tanto de Gudiol como de Cook, yo pienso y sigo pensando que las catedrales, fuera del episódico, suceso o misterio de Pedretti, todo lo que esto lleve a cabo, que no tenemos una solución, pero en las tradiciones pictóricas catalanas, a partir de 1120, es muy claro que las catedrales, Vic, Urgell, propia abadía de Ripoll, están ejerciendo un papel muy importante en la producción de ciclos y en la gobernación, digamos, de los estilos y los programas iconográficos. Para mí estos objetos son ornamenta sacra, son objetos producidos precisamente con este ánimo de emular una obra de orfebrería. Se habrían hecho en dependencias catedralicias o en dependencias monásticas y se habrían dotado a las iglesias rurales y parroquiales de estos objetos. Eran objetos que estaban teñidos de sacralidad. Muy interesante porque son textos que están en la mayoría de los casos hechos en hexámetros latinos. El hexámetro latino es un tipo de ejercicio que se hacía en las escuelas. Es una especie de juego para empezar a componer en latín. Y es muy interesante porque la mayoría de los textos que acompañan estos frontales están relacionados con la propia obra, es decir, son hechos ex profeso. No es un texto de la Biblia que hayamos cogido y lo hayamos metido aquí. Son textos que se han compuesto para la obra de arte. Os muestro este, el de Skews, que es Girona. Voy más adelante porque de todo esto no puedo hablar. Bueno, hay el tema de las recetas, que tenemos recetas, que también es importante, está relacionado con el saber escolar. Tenemos cosas increíbles como el uso de las hojas de estaño pintadas con azafrán, que esto aparece en Teófilo, 1110, pero aparece también en las recetas de Ripoll, que está en la Seu d'Urgell. Y para mí, fuera de las guerras entre Sanot y el obispo de Roda, más allá de que si Ripoll está 40 kilómetros arriba o abajo, aquí hay el tema de las escuelas, y esto es importante, porque todo el mundo sabe que en el siglo XI, a partir de 1040, todas las escuelas catalanas son hermanas, porque son hijas de Guibert, de Lodi y de toda su familia, que ocupan todos estos cargos en las escuelas y gobiernan todas estas bibliotecas inmensas que se producen en Cataluña, sobre todo a partir de 1040. ¿No? Urgell, ha hablado antes Esther sobre la biblioteca de Urgell, la biblioteca de Ripoll o Vic. ¿No? Y bueno, lo tengo que dejar, pero para mí uno de los grandes misterios estaría posiblemente en que alguno de estos artistas o muchos de estos artistas estarían educados en estos ambientes monásticos. Esto sería otra conferencia, hablaros del tema del clérigo y de que el clérigo no puede casarse, el clérigo simplemente es un escolar como nosotros, pero que vive en todo este mundo entre la catedral y el monasterio. Hay dos textos que para mí son interesantísimos. Uno de ellos es, bueno, os muestro un poco cómo conocían toda la miniatura del siglo XI, tenían acceso a todos los manuscritos miniados del siglo XI, obviamente comparando se ve, pero hay este texto de la Benedictio Tabule, que está en la colectiva Tarragonensis, en la cual es una consagración de la tabule, no el altar portátil. La tabula es la tabula catalana, es como se nombra el frontal del altar en Cataluña, donde se habla precisamente de que descienda la divinidad a la tabla como Yahvé descendió a las tablas de la ley. Muchas gracias.